Da una entrevista.
Tiene menos información que nosotros al final. Dijo mucha que menos, tenía mucha información. Menos.
Pero eso no quedará impune, porque pocos días después, el mismísimo domingo.
¿En serio? Ah, ahí nomás, pero ahí usted nomás. Al final que no iba a ir a la Feria del Libro.
Estaré también.
No hace otra cosa que ir.
Estaré también en la Feria del Libro y allí también visitaré el stand de la 750. Donde seré entrevistado.
Muy bien, han puesto un camión estudio de radio.
No puedo decir a qué hora, pero
imponente,
ya lo vamos a averiguar, se lo vamos a decir.
Bien.
Hay un patio que es justamente en la entrada, al aire libre, está lo único que usted ve es el camión de la 750.
Bueno,
impresionante.
Señores, vamos, si usted quiere, a la parte conceptual
del programa,
que es informe sobre peluquerías, concepto, objeto y riesgos. Cuidado,
La peluquería,
¿cuántas veces por año usted va a la peluquería?
Me parece que alrededor de 10.
Está muy bien.
Habla muy bien de su salud capilar,
Sí.
¿Qué parece?
Sí, bueno, una pregunta. ¿Estamos hablando, el informe es sobre peluquerías masculinas?
Bueno, puede emplearse a todo. De todas maneras, hoy por hoy...
Es más o menos lo
es
mismo.
Es todo unisex.
Y yo he ido muchas, o concurro incluso muchas veces, a peluquerías que son unisex. De hecho,
está bien,
Paco Corbel, donde me atiendo yo,
pero claro,
es una peluquería que atiende tanto damas como caballeros.
Bueno, enhorabuena.
Entonces, yo me siento y puedo mantener con la dama de al lado una conversación que puede versar tanto sobre problemas con la cocina.
Sí.
Sobre cuestiones
cualquier cosa
supuestamente femeninas, como también sobre
mecánica,
el billar.
Claro. Bueno, sí. ¿Qué problema
juego del billar en el cañón de casero?
Todos los nuevos estos. Yo también voy a la peluquería, voy a la misma que su hermana.
Bueno.
Y me corto el pelo y bueno, varias veces me la he encontrado a ella también.
Bien, me sonó igual.
Que la mujer quizá va más que el hombre.
A veces, sí, porque
lo que pasa... hace distintas cosas.
Exacto.
No solo se lo corta el pelo, sino también se lo riza, se lo tiñe, se lo aclara, se lo oscurece.
Exactamente. Renovación del look, mantenimiento.
Bueno, hay
baño
señoras,
de queratina, por ejemplo.
¿De gelatina?
No, baño de queratina. Se usa muchísimo ahora.
Gelatina.
había señoras bien.
Sí, sí, qué problema hay, claro.
Que todos los viernes iban a la peluquería a hacerse
algo.
El peinado.
Sí, a peinarse.
Sí, a peinarse. Porque ahora no se usan más los ruleros, ¿no? Antes, ¿se acuerda de los ruleros?
Yo creo que sí. ¿Cómo no se van a usar?
No, pero no se ve. Usted ve por la calle mujeres con el pañuelo.
Lo que no se usa es salir con los ruleros.
Y creo que no se usan más esas escafandras de calor que le ponían.
No,
eso está prohibido porque había una gran mortandad de personas.
Eso era una turba.
Hay varias cosas que deberían prohibir en la peluquería.
Sí.
Una es, por ejemplo, ese utensilio que se utiliza para lavar el melón, que requiere que uno se estire hacia atrás.
La canaleta, dice usted.
Claro. Bueno. Y incline la cabeza tanto como puede.
Sí.
Bueno, en los Estados Unidos, alrededor de 1.500 personas por año mueren de esa manera porque les queda colgando la cabeza.
Se les quiebra
el huesito que sostiene el melón. De golpe el peluquero está pasándole un shampoo, qué sé yo, y ve que la cabeza quedó bailando ahí y que la muchacha que estaba hablando con él quedó súbitamente callada.
No. En tal caso, le tienes que embocar otra vez en el valero. Es como un valero eso.
Sí, es como un valero.
La cabeza la engancha otra vez a la columna vertebral.
Es que el cráneo tiene un agujero.
Tiene un agujero.
Y el último hueso es como una punta.
Sí. Bueno. Eso está muy bien esta parte así de medicina explicada en este programa. Bueno. Que permite egresar de la crasitud.
Ahora, fíjese que ese último hueso... Vamos a hablarlo de forma llana para que lo entienda el
paciente. Para que lo entienda las personas.
Ese último hueso tiene un error, con disculpas al creador, pido perdón.
Como tanto, hay que decir que estamos hechos con bastante descuido.
Bueno, algunos más que otros.
Buen señor, por favor.
Que lo diga usted.
Pero el último hueso no tiene rosca. Eso
no,
tiene,
claro. Está apoyada la cabeza. Pero la cabeza
tendría
apoyada.
Que tener una
no,
rosca.
No, pero,
que tener
pero para
allá. Llegado el caso, que, claro, el problema de la rosca es que a veces, por su misma imperfección, no alcanza a ponerte la cabeza mirando para adelante. Claro. Pero la rosca se termina cuando estás mirando por el costado. Claro.
La tienes que dejar un poco floja.
La tienes que dejar un poco floja, o si no, ajustarla tanto que ya te empieza a doler.
Claro. Sí, bueno, pero
a doler, estás con un dolor de cogote. Y tener la cabeza demasiado ajustada, si demasiado adentro.
No, y es muy enroscada.
Pero escúchame. Es un peligro decir que no siempre para el mismo lado.
Claro,
también.
Claro.
Esta queja no para mí no tiene lugar porque está mal el enunciado. Si la cabeza tuviera una rosca o algo,
sí,
no tendría el movimiento que hoy por hoy mire, tiene.
Sí, bueno, pero ese bueno, mismo movimiento es riesgoso.
Sí, bueno, pero para
se
qué.
Se mueve, se mueve, se mueve y un día crack, si te un dedito. Claro. Chau.
Chau. Bueno, pero
estoy saludando,
vamos. No, por favor,
estamos la musculatura.
Para pero mí tiene, debe tener, ahora que dice esto usted, debe tener una bola.
Claro, algo más parecido a una bola.
Que la hace
girar.
Claro, que la hace
girar. Con algún juguito de los que no faltan, sí,
bueno, por
en
supuesto,
el cuerpo humano.
Es como la virome, ¿vio? La virome está inspirada en la cabeza.
Claro.
¿En serio? No sabía.
No.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí, ¿no? Instrumentos comunes en una peluquería. Al principio es descriptivo.
Bueno.
Tijeras, por supuesto.
Bueno, claro. Sí.
Y tijeras son herramientas esenciales para cortar, dar forma, en fin. Vienen en una variedad de tamaños y estilos para adaptarse a diferentes técnicas de corte.
Sí,
a
señor.
Mí la que más me llama la atención es la cero, o sea, la maquinita.
Ah, sí, esa es bravísima. Sí, la usaban en el servicio
cuando
militar.
Cuando yo era chico, claro, cuando yo era chico, lo que no me gustaba de la peluquería era eso.
Claro,
chiqui, me parecía un tanto torturante. Mm.
Sí, bueno, sí.
Pero está la que entresaca, no es esa, ¿no?
No, sí, la que entresaca.
La entresaca es una tijera como cualquiera.
Es como si fuera.
No, pero tiene unos dientes.
Como dos peines.
Ah, sí, tiene como unos dientes. Sí.
Como dos peines,
claro.
Parecen, que se enfrentan.
Bueno, en un tiempo te cortaban a la navaja.
Sí, yo
estuvo
claro
muy de
sí.
moda el corte a la navaja, a mi juicio horrible era.
Bueno.
Inclusive lo aclaraban casi a título de promoción.
Sí, ponían corte a la navaja.
Sí,
claro.
Entonces ponían el peine por un lado, después pasaban la navaja. Quedaba todo demasiado parejo.
Como unos degradés así.
Sí, sí, una cosa va. Peines y cepillos. Se utiliza para desenredar el cabello, distribuir productos como champú o acondicionador, sí, y dar forma, etcétera, etcétera. Y aquí están las maquinillas, cortes como afeitados, recortes de barba. La maquinita se usa ahora
mucho,
para esos cortes que están tan de moda, como este que luzco yo hoy.
Sí, hermoso, le queda hermoso.
Como una cruz derrapado.
Claro.
Rodeada por mechones de pelo, cada uno de distinto color.
Como los jugadores de fútbol.
Los jugadores de fútbol se pusieron de moda. Sí, esa.
Se hace cada
dado, el jugador de fútbol ha dado una personalidad bastante extraña,
Sí.
Muy bien. Y personajes típicos de una peluquería. ¿Cómo personajes típicos?
Y a veces, los habitués.
Sí, van pero está faltando teatro. Están faltando obras.
Sí.
Con peluqueros como
como antes.
Sí, bueno, amén del Horrero de Sevilla.
Bueno,
pero, claro. Sí. Quiero decir, no hay series que protagoniza un peluquero. Aunque si hiciéramos memoria,
sí,
recordaríamos.
Pero de las nuevas no.
Pero de las nuevas no.
No hay.
El peluquero.
Sí.
Y nadie más.
Ahora se llaman barbershop muchas peluquerías.
Sí, bueno, porque muchos, para los varones,
sí,
los hipster, que son señores de mediana edad,
sí,
pero con un carácter infantil.
Sí, sí.
Y mucha barba.
Y son todos igual que Pablo Dugan.
Inclusive son Pablo Dugan. Son Pablo Dugan.
Canoso y con la barba.
Sí.
Yo recuerdo, ya que hablamos de peluquería, a los cuartetos de peluquería.
¿Y cómo eran?
¿Cómo? En los Estados Unidos. ¿Usted no conoce a los Mel Brothers?
Ah, ah.
Bueno, y... las barberías norteamericanas, además de tener esa especie de pirulín en la puerta, solían tener en el varieté cuatro peluqueros vestidos igual.
Sí, señor.
Que hacían cuartetos de barbería, unos cuartetos a cuatro voces clásicos dentro de la música popular norteamericana.
No sabía que eran todo un estilo.
Sí, claro, sí. Ah. El más famoso era posiblemente el de los Mel Brothers.
Claro, claro.
Bueno, aquí nunca hubo eso. Yo nunca fui.
Qué lindo hubiera sido.
Claro que le hubiera sido fantástico.
Sí.
Bueno, el peluquero se supone es un hombre experto en el arte de la conversación.
Sí,
¿cierto?
Claro que sí.
Sí, yo no sé si eso perdura, ¿eh? ¿Sí?
No, no perdura.
No sé cómo es su peluquero.
No, porque el biotipo del peluquero cambió. No es ya un señor grande, experto en el trato.
Sí.
Bueno, y en los retruques y en el ingenio, sino más bien jóvenes que se llaman Paul.
Sí, bueno. Sí,
y que son por ahí, que están más concentrados en el corte de pelo que en conversar, digamos.
Exactamente,
¿no?
Posiblemente conversen.
Pero quizás con, mujeres que pasan más tiempo porque tienen que hacerse muchas cosas.
Claro.
Ahí la charla sí se puede desplegar un poco más.
De todos modos, yo recuerdo que hacíamos la siguiente gracia. Imaginábamos una peluquería, quizá con Castelo.
Sí.
Y una peluquería en donde uno pudiera elegir temas de conversación. Entonces, una lista con temas de conversación. Usted llega y dice, primero le explicas al tipo cómo te lo querés cortar. Bueno, córtemelo bien, bien cortito atrás, qué sé yo. Y después dice, vamos a hablar sobre, por ejemplo, diferencia entre las costumbres del pasado y las costumbres actuales.
Claro.
Muy bien. Entonces,
antes.
Ahí está, el peluquero empezó. Antes era otra cosa. Sí. Usted llegaba, por ejemplo, a un restaurante y el mozo, bla, bla.
Sí, sí.
Y todo eso.
Me gusta antes, ese tema.
Que tiene una bifurcación.
¿Cuál es?
Antes era mejor o antes era peor.
Ah, bueno, sí.
En general, antes era mejor, porque esa conversación es propuesta para quejarse.
Sí. Claro. Yo la uso para quejarme.
Curiosamente, antes era mejor, es preferida por las personas progresistas.
Sí, sí. Lo cual habla de la desorientación del progresismo.
Total, totalmente. Sí. Dice aquí lo siguiente. Yo me referiría a los peligros.
Sí, que los hay muchos.
Ya señalé, digamos como aperitivo, el cacharro ese para lavarse la cabeza. Otro es la máquina de pelo.
¿Cuál es?
La máquina de calor en el pelo, a la que hizo referencia usted.
Sí.
Explíquela, por favor.
Porque, bueno, ahí Gillespie hablaba del
casco.
Es como una especie de casco calefactor,
que
es un secador.
Que tenían un pie bastante grande, las mujeres se sentaban en un sillón.
Pero eso es como meter una cabeza en el horno.
Le aplicaban eso, le iban bajando y regulando hasta que le quedaba la cabeza adentro.
¿Y qué temperatura podía haber ahí?
¿A cuánto se seca el pelo?
Era como una especie de turbina de calor.
¿Pero cuánto calor?
Creo que sacaba un vientito también.
Sí.
¿50 grados?
Sí, yo creo 50
por
grados.
Menos, 50. Por lo menos.
Yo creo que eso quemaba el cuero cabelludo.
Claro.
Y una vez quemado el cuero cabelludo.
Esto fue siempre ocultado. Pero a mí me da la sensación de que la mortandad era grande.
Sí.
Bueno. No sabemos. Porque no, pero si no, que se hubieran muerto.
Yo creo haber imaginado esta situación. La mujer está adentro y no puede comunicarse muy bien con el afuera. Porque te ponían una redecilla y en los oídos un cartón para que no te quemaras la oreja, pero también te impedía escuchar.
Delante de la cara había como un plástico de color.
Sí, no veías nada. Como... Y entonces por ahí te estabas muriendo en virtud de la altísima temperatura y no podías pedir socorro porque no te oía nadie.
Pues, pero eso tremendo.
Y por ahí iban a sacar a la tipa, venía el peluquero y decía, bueno,
a ver cómo
quedó. A ver, Adela, cómo ha quedado esto.
Adela
se había pasado a mejor vida.
Muchas mujeres que iban ahí, mujeres solas que iban, se iban a hacer la toca.
Ah, la toca.
¿Qué cosa?
Claro. Que era al revés. La toca era para estirar el pelo.
Claro.
Sí.
Para que quedara lacio.
Claro,
lacio. Porque ya se sabe cómo es. Cuando uno tiene el pelo rizado, desea tenerlo lacio.
Sí, y al revés.
Y
sí.
Cuando lo tiene lacio, lo desea rizado. Todas deseamos lo que no tenemos.
Y eso bueno, se llamaba la toca.
Ahora, mi tía...
Sí...
Que iba a esa también a las peluquerías.
Tengo los mejores conceptos de su tía, ¿eh?
Sí, así que por eso... Dicho por peluquero.
Sí. Bueno, era una señora muy coqueta,
sí,
que se iba a, se hacía inflar el pelo, como tantas otras.
¿Pelo por pelo?
No, vio que se lo inflaban, no sé cómo lo inflan.
No, el inflado es colectivo.
No, colectivo.
Sí, no es que grueso. Infla los pelos uno por uno, bueno, sino que en general el pelamen,
claro,
sí,
imbuido por unos aires interiores, aparece, sí, como mucho más voluminoso.
Y le queda como esa... el azúcar que vendían en los parques, ¿vio?
Sí, sí.
Sí, algo así.
Era como una nube. Y después se la rociaban bien con,
sí,
con Robbie.
Con bastante salsita.
Sí. Y salía con mucho olor y una carga de combustible muy fuerte, porque sí,
claro,
todo ese spray.
En Estados Unidos se calcula que unas 500 personas, luego de salir de las peluquerías en ese estado, arden.
Mire, usted sí está hablando de mi tía que... ¿Usted dice que mi tía ardía después de salir de ahí?
Y sí, eso es inflamable 100%. Me hizo acordar también que muchos hombres, por ejemplo, canosos, gente de edad, se hacían un tratamiento que las canas le quedaban plateadas, casi violáceas.
Violáceas, sí.
Claro.
Ese es un tratamiento
que se hacía. ¿Ya no se usa más eso?
No, violáceas casi plateada, le diría, pero bueno, eran más violáceas.
Sí, eran más violáceas.
Pero no era por un error del específico.
No,
porque buscaban ese efecto, precisamente.
Sí, sí, era un producto que le ponían que daba un reflejo azul violáceo.
Aparece César Romero, que era
claro,
un actor canoso muy famoso.
Sí, señor, claro.
No, ahora hay realzadores de canas que le hace la cana más blanca. Hay personas que tienen la cana como medio griseniza.
Ah, y entonces, se puede enrubiar la cana.
Se puede enrubiar. Bueno, ahora se puede todo.
Exacto, ayer haces como que es una cana, pero que proviene del rubio. Haces pasar como que antes eras rubio.
Ah. Sí, está muy bien.
Ahora se puede hacer todo.
Se puede hacer todo.
Que usted habló de seguridad, yo nunca lo he contado, pero después de tantos años creo que lo puedo contar por radio.
Sí, ¿qué problema hay?
Cuéntelo, por favor.
Por favor.
Porque en esta noche...
Sí,
es una noche de
confidencia. Hoy es una noche distinta.
Sí. Es para la confidencia esta noche, llena de tristeza, de frustración y de frío.
No, porque yo tengo cierto temor de que se burlen de mí.
No, pero por favor.
Mi corazón. No, porque... No puedo hablar. No puedo hablar porque yo me abro.
Sí.
Abro mi corazón y lo pongo sobre la mesa.
Sí, bueno. Ese fue el mejor chiste.
Bueno, ve que entonces lo puedo contar, ¿no?
No, cuéntelo,
por favor.
En una oportunidad que fui a la peluquería,
sí,
tuvo un accidente porque, no sé si ustedes me vieron alguna vez la nuca desnuda.
Sí, yo la vi.
Sí, siendo que usted es nudista, es lo menos que podíamos verle.
Pero yo tengo una pequeña verruga.
Pequeña.
Ahí en la nuca. Y el tipo me
¿se
pasó.
¿Se ve a simple vista?
Sí.
Bueno.
Incluso desde una cierta distancia.
Porque veo que hay en la nuca y en ciertas partes del cuello, se hace como una pelusa.
Bueno, sí. Eso es lo que sacaban los peluqueros, que incluso a veces utilizaban la navaja.
Bueno, ahí voy.
Ah, no me...
El peluquero.
Cuidado porque está un paso de la degollación.
Sí.
Me barrió la verruga con la navaja y salió
un chorro de sangre que está todavía marcado en la peluquería con una placa recordatoria.
Y que no podía parar. Y venía el tipo y llamaba gente para poner el dedo porque...
Claro, se iban turnando.
Ahora, pero escúcheme, pero creo que lo que hizo el peluquero, que quizás fue un error, si lo hubiera hecho un dermatólogo de la misma manera, me parece. Misma manera.
Creo que... Salió ganando plata.
Sí,
o todavía le chorrea.
No, pero me chorreó mucho.
Pero
no...
todavía la tiene la verruga.
La verruga la
sí,
tiene.
Sí, la tengo.
Es que
todavía
le salió de nuevo.
¿Revivió?
Una verruga que se regenera sola.
Claro. Es que soy verruga. Bueno, ahora me salieron más verrugas. ¿Dicen que con la edad sale más verruga?
No tengo idea.
Porque es una bacteria, me dijeron la verdad.
¿Es una qué?
Está provocado por una bacteria.
Ah, no sabía eso.
No, bueno.
Yo no sé si es cierto o se me mintió a mí.
No, le mintieron. La verruga es algo natural, que uno la tiene o no la tiene.
Sí, pero
lo mismo que las bacterias.
No, pero me parece
porque si usted, bueno, por eso es bacteria. Y si usted me dijeron que si se la toca mucho,
sí.
Después
a mí me dijeron lo
te vuelves como tonto.
No, señor, por favor. Ven que no les puedo hablar sobre nada. No les puedo contar nada.
Por favor, Barton.
Siento que me burlan.
No.
Siento que me burlan, ¿entendés? Entonces, listo, no voy a contar nada. No, y hagamos nuestro trabajo y listo.
No, continúe. Esto es parte de nuestro trabajo.
Bueno, sí, pero...
Tenemos un porcentaje de confidencias que hacer por contrato.
Antiguamente se creía que las verrugas, si uno se tocaba las verrugas... Contagiaba verrugas, sobre todo en las manos.
Eso.
Contagiaba más verrugas en las manos.
Yo tengo la mejor superstición, que era que mirar las estrellas producía verrugas.
¡Qué horrible!
¿Ah, sí? Bueno.
¿Habrá sido por eso?
Sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, ¿y cómo terminó su
piso? Y ahora tiene más verrugas.
No, entonces ahora cada vez que voy al peluquero ya te se repite lo mismo. Che, acordate.
Cuidado atrás.
Acordate, claro.
Cuidado porque no me quiero desangrar. Otra vez.
Bueno, acá hay también personajes laterales de la peluquería. Sí. Yo no sé si tienen tanta importancia, ¿no? Los asistentes.
En una época había una peluquería en Monte Grande, ahora que estamos con recuerdos.
¿Usted sale de Monte Grande de vez en cuando?
Sí, por supuesto.
Ah, muy bien.
Que era el peluquero, no me acuerdo el nombre artístico, pero tenía un nombre artístico.
Siempre tenía un segundo.
Y en este caso tenía una, como una secretaria, una asistente femenina.
¿No manicura?
Puede ser manicura, que era la que también lavaba el cabello.
Ah, mira,
con unas manos espectaculares, uno prácticamente
de cinco dedos cada una.
Se quedaba dormido cuando le lavaban la...
Sin embargo, usted está citando hechos recientes, porque en la época clásica de la peluquería masculina, no te lavaban la cabeza.
No, le tiraban una agüita.
Una agüita con un coso que tenía ahí, y listo. Eso para cortarte mejor el pelo. Pero lavarte la cabeza te la tenías que lavar vos.
Esto es de comienzo.
Que más, empezamos lavándole la cabeza y después andás a ver qué quiere que le lave.
Sí.
Comienzo de los años 2000. También le ofrecían, por ejemplo, un café.
Sí.
Dentro de la peluquería.
Eso se fue diversificando.
Sí, sí.
Y a veces bebidas alcohólicas también.
Sí, tengo un vida, ahora te trato.
Un licorcito, una cosa así.
Cuando voy a lo de Paco, él me convida un café.
Qué bien.
Un cortado, un preparado.
¿Lo pide o
no,
tiene la
lo
máquina?
Hace ahí mismo.
Ah, bueno. No,
lo hace ahí mismo. Trabaja con el hijo, que es su ayudante. Entonces, ahí, por ahí él sirve un café, tomamos café, conversamos. Es un lujo asiático.
Muy bien.
¿Cuál es la probabilidad de que un café en la peluquería no tenga un pelo ajeno?
Casi imposible que no lo tenga.
Bueno, yo no le tomo por eso. A mí cuando me ofrecen,
claro,
digo, no.
Incluso yo a veces le digo, Paco, este café tiene un pelo. Y me dice, ¿qué querés que tenga?
Claro,
es una peluquería.
Azúcar. Claro. ¿Qué querés que tenga? Azúcar.
Bien, evolución de las peluquerías en los últimos 50 años.
A ver, a eso
muy interesante, Han incorporado tecnología avanzada. Secadores de pelo iónicos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
¿Qué es un secador de pelo iónico?
Bueno, un secador de pelo iónico, a ver, para que lo entienda toda la gente, ¿cómo lo podemos explicar?
Sí.
Es un secador de pelo que seca de forma iónica, ¿verdad?
Sí. ¿A qué le llama iónico?
Iones.
O sea, con iones.
Iones. ¿Vio que hay iones positivos y negativos?
Nicky iones.
entonces, con cierto grado de ionización, le seca. ¿Vio Merlo?
Una carga eléctrica.
Exacto,
digamos.
No tira viento, entonces. No tira viento.
No le hace. Usted no le hace nada.
Nada.
Se lo pasan así.
Pero bueno. ¿No será que no lo está secando también? Porque...
No, pero lo seca. Mire, si usted va a Merlo.
Sí. Y si voy a ir a Merlo, nada más que para ver qué es no, un secador pero... iónico. Explíquemelo acá, no me voy a ir hasta Merlo.
No, Merlo en la provincia de San Luis le da.
Peor todavía.
Entonces, más lejos. No,
centenares de kilómetros.
Dios que es un microclima.
Es un lugar, sí, el mejor clima del mundo.
Bueno, ¿por qué? Porque tiene una ionización, nunca sé si es negativa o positiva.
Hay muchas peluquerías, ¿no?
No, no hay peluquerías.
Entonces, ¿cómo tiene?
Ah, sí, debe haber peluquerías, pero no...
Pero yo le estoy preguntando a un secador iónico y ahí me dice que no hay peluquerías en Merlo.
No, debe haber peluquerías, por
supuesto.
Seguramente
que hay,
la gente de Merlo no creo que tenga el pelo así largo y de parejo, digamos.
Bueno.
Pero ahí el clima es seco.
Sí.
Hay planchas de cerámica, sistemas de iluminación LED para mejorar la experiencia del cliente. Esto me huele a pucherón,
sí,
termo,
sí,
que
sí,
me van a mejorar la experiencia. Y los resultados del tratamiento capilar. ¿Qué tratamiento capilar?
Bueno, algunos sí se hacen tratamientos, masaje, baños de crema.
Masaje capilar, gente que
no
tiene,
sirven para nada, ¿no es cierto?
Bueno, gente que tiene alopecia.
Y casi todos los pelados se hacen hacer
y claro,
masajes capilares con el resultado que está a la vista.
En algún momento, cuando uno decide dar batalla al problema,
sí,
bueno, todos hemos pasado por esos tratamientos un rato. Después ya se da cuenta, claro, que para qué.
Incluso,
pero mientras tanto el negocio funciona, porque viene otro aspirante a pelado,
sí,
y también le hacen el mismo...
¿Usted sabe que... pero en la peluquería no hacen, por ejemplo, implantes capilares.
No, no, eso es algo...
¿Por qué no hacen?
No, pero
tendrían
eso...
que hacer, es el lugar natural,
pero
es la peluquería.
Me parece que es un prácticamente un quirófano se necesita para
y
eso.
Sí, bueno, pongan un quirófano.
Porque tiene que poner...
Salón quirófano,
sí, claro,
bueno, implantes, y están los pelados esperando ahí, entra uno, entra pelado... Y sale
con melena. Sale con un jopo.
Bueno, hay diversificación de servicios en las peluquerías. Bueno. Esto es verdad. Ofrecen una goma.
¿Para qué? ¿Para qué?
Ah, no, una gama.
Una gama.
Bueno. Una gama más amplia de servicios. Esto incluye tratamientos de coloración.
Claro.
Sí.
Hay coloristas, ¿eh?
Claro, sí. Teñido.
Extensiones de cabello. Sí. Te agarran el pelo y te empiezan a tirar. Servicio de... Spa capilar.
¿Spa capilar?
Ah, spa capilar.
Ah, spa capilar, sí.
Bueno, y tratamientos de alisado permanente.
Sí, eso sí.
Sí.
Ahí es donde funciona la queratina, me parece, ¿eh? Le ponen ese líquido, esa queratina, y después se lo planchan el pelo y queda lacio de toda la vida.
También, bueno, conviven muchas veces con depiladoras.
Claro, eso me parece tipo... que ha progresado más. Que hay más... otras cosas que vos,
sí,
podés hacer,
sí, sí.
Que comienza por la manicura, por supuesto,
sí,
pero también te pueden depilar,
sí,
la espalda, por
sí,
ejemplo.
Sí, hay hombres que no le gusta tener pelo.
Que tiene muchos pelos en la espalda, te, sí, la haces, sí, depilar. Ahora, ¿cómo harán? ¿Te hacen sacar la camisa?
Y sí, pero como mínimo.
Sí, la mía, sí.
Como mínimo. Igual, por supuesto, que tenemos un área reservada donde lo ponemos a usted boca abajo.
No es que usted está sentado en el mismo sillón, donde se va a sentar el otro que viene después. Y los tipos arrancándole los pelos uno por uno con una pinza de depilar.
Nosotros le decimos, por favor, pase al área reservada
y ahí te sáquese el depilador.
Claro, me imagino que hay una camilla.
La camisa.
Y te depilan. Hay incluso un dibujo del cuerpo humano con todos los pelos.
Sí.
Y con una raya dicen el precio.
Es que hoy por hoy...
Claro, de cada región.
Sí. De cada región.
Sí. Hoy por hoy es ya habitual. Por ejemplo, usted ve un cartel que dice tira de cola.
Sí, perfectamente.
¿Qué dice qué?
Tira de cola.
Sí, que no es la tira de asado.
Tira de cola.
Sí, sí,
listo,
está claro.
Usted entra y listo.
Y ya se sabe. Y después, los pelos de la espalda.
Sí.
Por ejemplo, si usted es un hombre peludo...
Sí.
Lo mismo, nosotros le decimos, bueno, pase a la salita, vamos a decirle.
Tira de espalda.
Recuéstese en la camilla, sáquese la camisa y me espera boca abajo, que ya voy.
Sí, que ya voy. Yeah.
Y entonces ahí se lo hacemos. ¿Usted quiere la definitiva?
Claro, hoy por
eso. Eso es lo que le iba a preguntar.
Ah, bueno,
¿viene la definitiva
o
provisoria?
No, la definitiva.
Provisoria me afecto yo y listo.
Claro, a los 10
días.
Me
hago afeitar por un amigo, porque imagínese.
Por eso.
¿Cómo hago para afeitarme? Únicamente con un secador.
No, no.
La gracia es la definitiva.
La definitiva, usted queda como un bebé.
Y nunca más le crece el vello.
No le crece más, por eso tiene que estar seguro de quererlo.
Claro, porque por ahí Justamente usted tiene una novia a la que usted le gustaba por los pelos que tenía en la espalda.
Sí.
Y usted le aparece como sorpresa.
Un bebé.
Con la espalda glabra. Sí.
Ya no sos mi osito.
Y la tipa dice: ¿y dónde están tus pelos?
Bueno.
Que son los que me enamoraron.
Claro.
¿Dónde están tus pelos?
Pero esto pasa en hombres y en mujeres. Básicamente en mujeres, pero hoy por hoy también hay hombres que no les gusta tener pelos en el pecho. Claro. En fin.
Bueno, a las mujeres tampoco les gusta tener pelos en el pecho.
No, a la mujer no le gusta.
Me acuerdo que antes muchas mujeres lo que optaban era por un teñido del vello, en vez de ser negro, supongamos, lo tenían de rubio o de transparente, algo así.
No, por supuesto que nosotros tenemos aquí, bueno, está Gladys, que trabaja con nosotros hace más de 50 años.
Sí, ¿qué tal?
Gladys acá hace el bozo.
Sí,
voto
señor.
De castidad.
No, el bozo.
La barba sería.
El bozo.
La barba femenina.
No, es una sombra.
Una sombra, sí.
Sí, una pelusa, sí. Como decíamos antes.
Es una sombra. Y ella tiene una mano...
Peluda.
Le digo, ¿no tiene turnos?
Y no, claro.
¿10 meses?
Ay, recién ahora hay para septiembre.
Sí, no hay turno.
No hay. Bueno, turno. Anexo final. 3 peligros latentes en la peluquería. Primero, químicos y productos tóxicos.
Sí, hay muchísimos.
Casi todo es veneno.
Cada vez más.
Sí.
En la peluquería se envenenan muchos niños.
Y sí, por las tinturas.
O sea, que tienen un envase atractivo y el niño se las toma.
Sí, sí. Bueno, para utilizar tinturas se tiene que poner guantes.
Sí, señor.
De plástico o algo, ¿no? Es,
sí. Ahí pueden ocasionar problemas respiratorios e incluso alergias.
Alergias.
Después están las lesiones con las herramientas de la peluquería.
Sí, claro.
Gente que con un alicate para cortar el vino se corta un dedo.
Y sí, porque sí, pues, siguió de largo por mala praxis. Sí.
O gente que quiere cortarse la uña tan al límite, tan corta, que ya prácticamente está la carne ahí.
Sí.
Y cuidado con los que son eléctricos.
¿Hay cortadores de uñas eléctricos?
Hay los aparatos para enrular.
Ah, sí.
Son eléctricos.
A mí eso me impresiona.
¿Cuántos peluqueros quedan fulminados por año? Esa es una cosa que se ha hablado mucho en el sindicato de peluqueros. Cada reunión que hay, hacen un homenaje a los peluqueros que se han fulminado
en el último mes. Pero más que el peluquero, también es la persona la que se hace el rulo.
Sí, la que se hace el rulo.
Porque ella tiene el pelo mojado.
Viene el tipo con la máquina eléctrica
enchufada.
Sí,
que tiene hasta la forma de un arma, porque veo que es como un fusil.
Usted
va enredando el pelo ahí.
Bueno, y después están los incendios y accidentes eléctricos en la peluquería.
Sí, claro, sí.
En Estados Unidos, 89% de las peluquerías sufren un incendio
altísimo.
Por año.
Es altísimo, prácticamente todas.
No entiendo cómo no está prohibida la peluquería.
Yo tampoco.
Sí, es rarísimo.
Bien. Y tiene los secadores, las planchas, los rizadores, incendios, accidentes eléctricos, cables sueltos, damas que entran, pisan un cable suelto, quedan secas.
Sí.
Muchas peluquerías incluso disimulan esto, por eso no tenemos tantos números, porque cuando alguna clienta sufre un accidente, la sacan a la puerta, dan la vuelta a la esquina y la sientan.
No, por favor.
Sientan en el piso y después vuelven disimuladamente.
Qué barbaridad. Ahora, se da en muchas situaciones, y esto se profundizó después de la pandemia, con la pandemia,
sí.
Que en algunos hogares, si alguno más o menos tiene mano para cortar el pelo...
A mí me pasa eso, sí.
Empiezan a cortárselo en la calle.
Se lo cortan.
Yo estoy en contra de eso.
No, bueno, yo
como
me estoy
peluquero
cortando.
Profesional, estoy en contra.
Bueno, pero si la gente...
Tengo que la gente que me ha visto en los últimos años, me estoy cortando el pelo en mi casa.
Sí, se nota.
Sí, claro.
Es que no me lo corto
yo mismo, pero algún pariente.
¿Algún pariente?
¿Algún pariente?
¿Algún pariente?
Un primo.
No,
tío,
no,
tío,
cuidado, porque el primo se puede vengar, vio que siempre el primo tiene un encargo.
Claro, los parientes, incluso yo he visto series en donde con el pretexto de cortarle el pelo al tío millonario. Lo matan.
Claro, sí.
Fingen un accidente y electrocutan al tío y cobramos toda la herencia.
Sí, pero...
Pero bueno, esas maquinitas que hoy por hoy venden eléctricas, que tienen distintos peines intercambiables, le permiten cortarse el
más
pelo.
Más o menos se da maña. Lo mismo hay muchos pibes que salen a ya laburar con eso. Sí.
Es una salida laboral.
Y sí, dice. Hace el mismo corte siempre.
O sea, saludar, entonces, en su día...
Sí. ¿Hoy es el día del peluquero?
Hoy efectivamente es el día del peluquero.
Ah, no sabía.
Porque todos los días.
Ah, claro.
Qué bien, bueno.
Qué lindo eso que acaba de decir.
Muchas gracias.
La verdad me gustó.
Así que damos por terminado este informe, que se completa con mensajes de los oyentes.
Sí, señor.
Que objetan o apoyan lo que acabamos de decir, o se refieren a cosas que no tienen nada que ver.
Mensajes que ustedes pueden dejar escribiendo ahora mismo en el WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Recomiendo agendárselo en el celular, y si no, ingresan directamente a lavenganzaseraterrible.com y ahí verán un link directo.
Miren, bueno, justamente, mi abuelo tenía 6 dedos, dice... No tocaba ningún instrumento, pero era peluquero. ¿En qué ayuda
un
dedo supernumerario al ejercicio de esta profesión? En nada.
Quizás lo perjudique.
Sí, posiblemente, ¿no? Pero cortaba como los dioses, dice. Decía que los viernes daba mala suerte afeitarse. ¿Usted sabe por qué, Alejandro? No lo sé. Bueno, manda saludos desde el Uruguay, Pablo, que nos escucha desde hace muchos años. Muy bien.
Nos escribe Vane, de Paraná, dice, estoy organizando una escapada para verlos en Buenos Aires y de paso poder escuchar la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón.
Sí, sí.
Bueno, está, y necesito, ya que estoy, consejos para ir al teatro, ¿eh?
Bueno, ya vamos
a
hablar.
Un abrazo grande. Sí, en algún momento.
En algún momento.
Soy Patricia de Boedo, una joven borrega de 51 años. Lo escucho a Dolina desde que soy chica, desde que era chica. Herencia de mis padres, igual que Lelutier. Mire, heredó bien.
Bueno, qué mal.
Me acompañan día a día, los quiero, gracias, dice Patricia.
Hola, amigos. Soy Manuela de Parque Patricios. Alejandro, el otro día contaste la historia de Heleno.
Sí, claro.
De Troya.
Sí.
Y me angustié por Casandra, que era su melliza.
Sí.
Qué desesperante su condición. Recordemos que tenía el don de la profecía, pero también la maldición de que nadie creía en lo que ella decía.
Sí, me acuerdo.
Y dice, nada peor que pasarse la vida diciendo, yo te lo dije. Sí, es verdad. Bien.
Acá nos escribe Abel, nos saluda y no está seguro, le quiere pedir una canción, pero él no está seguro si es... El velero de Ayolas o el bolero de Ayelas, la canción.
¿Qué? No, nada.
¿Ninguna, no existe ninguna de las dos?
No.
Bueno, muy bien.
Buenas tardes a todos. Señor Alejandro, me gustaría agregar un dato curioso sobre Casandra. Ah, mira. En griego moderno llamamos Casandras, en plural, a los catastrofistas. Se utiliza principalmente en el ámbito político, en expresiones como las Casandras serán refutadas, o no escuchen a las Casandras, frases que repiten una y otra vez los políticos para tranquilizarnos. Sin embargo, las profecías de Casandra resultaron ser ciertas,
claro,
aunque nadie las creía. Sería más apropiado que emplearan el término catastrofista, que también existe en el diccionario griego, en lugar de delatarse a sí mismos utilizando el mito y dejar a la hermosa Casandra en paz. Y lo dice Yorgos de la isla de Quíos, en Grecia.
Mire, qué bien.
Bueno, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Muy bien. Acá a San Nicolás, esto lo dice Flavia de San Nicolás, dice, escúcheme, va a venir Rolón.
Sí.
Ahora en junio. El 9 de junio, dice, y ustedes deberían estar haciendo lo propio, dice Flavia.
Pero,
¿y por qué no vienen
no
a San Nicolás?
Ni la quinta parte del número de funciones que tiene
Rolón,
ni hacemos la quinta parte del recorrido. Rolón, como Tata Dios, está en todas partes.
En todas partes. Bueno, pero a San Nicolás
sí
fuimos varias
solemos
veces.
Ir.
Sí, sí, hemos ido.
Nos escribe Paula, dice, ya tengo la entrada para Barcelona. Ahora una pregunta, dice, al ser una fecha patria, ¿la entrada incluye una escarapela? Dice.
Podríamos repartir escarapelas, sí, tal como lo hicieron Beruti y French.
Sí, sí, señor.
O pueden ir con escarapela los argentinos que vayan, mirá qué lindo.
Sí, sí. Muy bien. No estaría más una buena idea.
Sí. Sí.
Ahora, mañana voy a mandar a comprar escarapelas.
Sí, tenemos que acordarnos de llevar, porque sí, no, allá no vamos a conseguir.
Tiene
allá
razón. No
venden escarapelas, pero son españoles.
Vamos a tener un problema. Encima vamos a tener un problema.
Sí. Bueno.
Hola amigos, este mensaje es para Alejandro. No sé si sigo o se lo paso.
Sí, adelante, por favor.
Quería pedirle si puede recomendar alguna versión de Niño Bien para mostrarle a mi papá, ya que es el último recuerdo que él tiene de su padre, o sea, del abuelo de Baltasar.
De Hugo del Carril.
Hugo del Carril. Este mensaje para Baltasar de San Telmo.
Muy bien, yo no tengo más.
Pausa.
Hay otras versiones más famosas, pero peor.
Sí, pausa.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
La 750 te invita a conversar con Dolina el próximo domingo 5 de mayo en el stand del Grupo Octubre, en la Feria del Libro. 750.
En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
750. AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden visitarnos en lavenganzaseraterrible.com para ver cuáles son las próximas presentaciones, links para sacar entradas en los teatros. Se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de Spotify y YouTube y tantas otras atracciones. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar de excentricidades de los reyes. Hemos hecho varios capítulos parecidos a este. Hemos hablado de Gustavo de Suecia, de Fernando I de Bulgaria, Pedro I de Rusia, que le gustaba entrenarse como médico. Se había comprado unas...
sí, las herramientas.
Sí, coño, y cuando agarraba a algún enfermo lo operaba. Bueno, hoy tenemos nuevas. Contemos, son breves, muy breves. Algo acerca de Gustavo III de Suecia, aquel que fue asesinado en 1792, cuando estaba en el Teatro de la Ópera de su capital, y en quien Verdi se inspiró para escribir Un baile y máscara. Gustavo III era escritor. En 1786 había escrito la letra de la ópera Gustavo Vasa para enaltecer a su antepasado, era mi familia reinante en Suecia. Unos años antes había dedicado una obra teatral a enaltecer a otro predecesor en el trono, que era Gustavo Adolfo. Pero tenía una afición muy extraña, que es esta. Sentía mucho interés por los peligros que podía traer el tomar café.
Ajá.
Entonces investigó largos años sobre ese asunto. Para apoyar en bases científicas su aversión al café, obligó a dos criminales condenados a prisión perpetua a que tomaran café el primero y té el segundo durante todos los días de su vida, y dispuso que dos médicos los controlaran durante toda su vida, a ver cómo era que el que tomaba café le iba a pasar mal,
sí, claro,
y el que tomaba té le iba a pasar mejor. Hay que decir, de todo modo, que antes de obtener algún resultado, Gustavo III prohibió el café en todo su reino, mientras estuvo en el poder, sin esperar los resultados de aquel experimento. Bueno, mientras el rey esperaba ver morir pronto al bebedor de café, el que murió fue uno de los médicos. Luego murió el otro médico.
Por favor.
Después el bebedor de té. Y después se enfermó él.
¡Qué desastre!
¿Dónde fue bien?
En su lecho de muerte, el rey convocó al preso obligado a tomar café todos los días de su vida, quien por su participación en las experiencias consiguió su libertad.
Sí, terminó. Genial.
Muy buena. Una historia extraordinaria. Sí. Otro, Jacobo I de Inglaterra, que fue rey a comienzos del siglo XVII, tenía una gran afición por las telas suntuosas. Se desesperaba por conseguir cortes orientales, sedas finas. En una oportunidad, cansado de esperar la llegada de viajantes o de tratar con mercaderes animados por ganarse algún favor, Jacobo decidió fabricar su propia seda. Uh-huh. Entonces quiso montar en su reino una gran factoría sedera, para lo cual compró en 1609 10.000 moreras y las plantó en un terreno donde años después se iba a edificar el Palacio de Buckingham. Bueno, Jacobo, al frente de esta obra, pobló las moreras
de gusanos,
con los gusanos, claro, pertinentes,
claro, claro,
y esperó lleno de confianza, pero no le fue bien, porque desgraciadamente el rey no sabía que había dos clases de moras, la blanca y la negra. La morera blanca es la que da las hojas que comen los gusanos.
Ajá.
Y la negra, la que da las moras apetecidas como fruta y que los gusanos desdeñan.
Claro, claro, sí.
Como una cosa totalmente ajena. Bueno, apenas hace falta decir que el rey Jacobo había plantado los árboles equivocados y que los gusanos no colaboraron en su proyecto. Jacobo había esperado 6 años. La finca se convirtió en un jardín de paseo del duque de Buckingham y luego en Palacio Real. En un rinconcito del jardín del palacio, todavía hoy, hay una morera de las que plantó equivocadamente el rey Jacobo. Linda historia.
Linda historia también.
Otra. Algunos poderosos tuvieron enorme afición por el vino y emprendieron acciones notables para conseguirlo. El vino se volvió obsesión. Igual. El sultán turco Selim I, allá a mediados del siglo XVI, bueno, estaba permanentemente borracho, hay que decir.
Bueno, ¿no? Por favor.
Y aún así se mostraba exigente y exquisito en los licores que demandaba. Principalmente pedía vino de Chipre. Uh-huh. Mozo, tráigame un vinito de Chipre. Bueno, en cierto momento se dio cuenta de que sus bodegas mostraban escasez de aquel vino. Y se desesperó. Dado que Chipre estaba en manos de los venecianos, determinó apoderarse de esa isla, para lo cual tuvo que emprender una difícil y sanguinaria campaña. En el curso de esa campaña se registró la matanza de 30.000 habitantes de Nicosia, la capital de Chipre, y el laborioso asedio de la plaza de Famagusta, defendida heroicamente durante 2 años. Apenas Selim resolvió sus carencias de vino por aquel sistema tan violento, el sultán no pudo beberlo en paz porque Venecia, España y el Vaticano se unieron para hacerle frente y tuvo lugar nada menos que la batalla de Lepanto. Aún así, el sultán no paró de beber. Una tarde en el palacio de Topkapi, Selim I disfrutaba en el baño una de sus botellas de vino de Chipre, resbaló, pegó con la cabeza en el piso y se murió.
¡No! Pero aparte, ¿cómo va a llevar la botella de vino al baño?
Pero no es, digamos, que es la menor de las tonterías que hizo, ¿no?
Claro, eso va, hizo
una
otras...
guerra que involucró a miles de personas. Una Cristian IV de Dinamarca tenemos aquí, ¿no? Una vez por mes, tomaba unos 30, 40 vasos de vino en una noche, una vez por mes, porque decía que no había nada tan bueno para el organismo como emborracharse totalmente una vez por mes. Era una práctica que, según él, servía para purgar los humores malignos. El rey Cristian estaba tan orgulloso de su firmeza en tales rutinas que las anotaba en un diario donde marcaba una cruz en el día que tenía que ser llevado entre varios a la cama, y con dos cruces cuando podía regresar solo a la cama.
Ah, bueno.
Pero bueno. Y ahí termina la historia. Eso es todo.
Muy bien.
Último caso. El príncipe Christian de Holstein era el yerno de la reina Victoria. Había quedado tuerto en una cacería porque el duque de Cornou, en vez de acertar en un pájaro que pasaba, le sacó un ojo a su pariente. Christian no se limitó a ponerse un ojo de cristal, sino que tuvo el siguiente berretín. Encargó un repertorio de ojos de distintos colores y modalidades. Usaba, por ejemplo, un ojo enrojecido cuando estaba resfriado para que la irritación fuera simétrica.
Claro, muy bien.
¡Genial! Christian de Holstein llevaba la serie siempre consigo, digo, la colección completa, en una cajita especial. Estaba tan orgulloso de su caja de ojos que a menudo la sacaba y la mostraba a la concurrencia, incluso en cenas de palacio. Mire, le voy a mostrar los ojos que tengo. Y no era raro que, según su humor, en plena fiesta el príncipe se cambiara un ojo.
Muy bien.
Qué impresión ahí.
Pero qué linda la caja de ojos. Sí, es como una hermosa caja con bolitas.
De joyas, sí, son bolitas.
Mostrábalas. Mira, me voy a cambiar el ojo.
Sí.
¿Cuál le gusta?
Sí, muy bien.
Sí, qué elegancia, muy bien.
Es una elegancia. Bueno, ¿qué canción podemos utilizar para amueblar esta colección de extravagancias? Bueno, vamos a utilizar este último caso entonces y escucharemos el hermoso vals "Yo no sé qué me han hecho tus ojos". Tus ojos no.
Sí, tus muchos ojos.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos, y voy a aprovechar la versión de Karina Berlegui para cantar con ella.
Ah, muy bien, entonces. Que acá, en este caso, podría ser "Yo no sé qué me han hecho todos tus ojos".
Claro.
Tus distintos ojos.
No son solamente...
Sí.
Ahí cobra sentido la puntualidad de la expresión de la canción malagueña, que dice: "Qué bonitos ojos tienes, sí, debajo de esas dos cejas".
Sí.
Bueno, ahí podrían ser... en realidad muchas cejas.
Sí, pero bueno.
Pero no venían con...
Con su ceja.
Con su correspondiente ceja.
No.
Bueno, adelante, por favor.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. No sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al no verte una noche con tus ojos hermosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen grabada con fuego de amor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí.
Son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
un alma que al querer,
un alma que al querer,
comprenecí,
la comprenecí.
Tus ojos para mí serán,
serán la luz de mi camino, que volveré
me guiará por un sendero.
Ahora porque tus ojos son mi amor,
mi amor.
Eran Karina Beorlegui y Alejandro Dolina. La venganza será terrible. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Las 7:50 te invita a conversar con Dolina el próximo domingo 5 de mayo en el stand del Grupo Octubre en la Feria del Libro. 7:50.
En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gob.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7:50. AM 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. AM 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. AM 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo preparar un picnic?
Bueno.
Atención. ¿Han decaído los picnics? ¿Hay menos picnics que antes?
Me parece que sí.
Sí, yo también creo que sí.
¿Por qué? Es porque el campo ha sido invadido por
claro.
la urbanización.
¿Dónde vamos
ya
de
no
picnic?
Hay, claro, ¿dónde? Ya no hay lugar para hacer.
Claro. No. Igual el picnic no es una excursión al campo.
No.
Sino que es a un lugar de casi suburbano.
Sí, donde hay algún eventual descampado.
Sí, sí. Pero no es muy lejos tampoco sí, el picnic.
No.
Y después me parece que los pibes ahora...
Los pibes están con otra en otra cosa. No les gusta la naturaleza ahora.
Bueno, no, a mí tampoco.
Les gusta la naturaleza.
¿A quién le puede gustar la naturaleza?
No, pero favor. Quiero decir, si pudiera hacer el picnic en la PlayStation, lo hacen adentro de la PlayStation.
Pero no, señora, y todo. Usted está hablando...
Yo siempre odié los picnics, discúlpeme. Bueno. La pasé muy mal en cualquier picnic. Por empezar, me tenía que levantar tan temprano.
Sí, eso
después
sí.
Después todo el día estaba enfermo.
Yo todo el cliché del picnic de la primavera con la novia...
Dios mío.
Todo ese cliché...
Yo nunca lo hice.
No, yo ese. Tampoco.
Nunca tuve novia.
Yo tampoco.
Claro.
Los 21 de septiembre nunca andaba con nadie.
Siempre estaba con mis amigos.
A mí me funcionaba.
Ah, qué bien.
Pero por eso
se cortaba solo con su novia. Iban a
de pronto, pero no era el único. Porque
bueno.
¿Cómo no era el único? ¿Qué era? No. Una orgía, discúlpeme.
No, bueno, pero... Bueno, ¿qué me va a decir? No, miren, bueno. Yo abro mi corazón y finalmente lo no puedo decir, bueno, porque se burlan de
pero
mí.
Pero qué precocidad, qué bien que ya tenía novia.
Pero qué sabe qué edad le estoy
precocidad
diciendo. Fui al picnic hace 5 años.
Nosotros jugábamos a la pelota, todas pavadas, todas pavadas.
Y deseábamos a las minas que nos acompañaban al picnic, pero en secreto.
Claro.
¿Por qué en secreto? Porque nos daba vergüenza saber que ellas no nos deseaban.
Pero por ahí ellas no se animaban ni lo deseaban a usted.
No, si no me venga a decir eso ahora.
No, bueno.
Siempre me dan las informaciones demasiado tarde.
Yo creo que si deseaban, eran... actrices de primera categoría, sí, porque lo disimulaban de una manera
que
nos
mostraban un desprecio total y absoluto,
y por ahí miraban a los de otro colegio.
Claro. Ah, eso sí, eso se daba.
Y salían con ellos del bracete.
Sí.
¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver cómo preparar. Planifica el menú. Mira si voy a andar planificando el menú.
Y bueno.
Picnic. No es un almuerzo. No es lo importante lo que vas a comer.
Yo creo que lo clásico son los sándwiches preparados
pero
en casa.
No, no hay que esperar a último momento. A esto se refiere. Porque hay gente que dice, vamos al picnic y camino al picnic paran a comprar algo. No,
señor. No, no. Hay que tenerlo preparado desde un mes antes.
Sí, sí. Comida casera. Comida casera, empanadas.
Empanadas, sándwiches de miga, tortillas. Ensalada fresca.
Bueno.
Se me hace agua a la boca.
Sí. Bueno. A usted por todo se le hace agua a la boca, me parece.
No olvides incluir bebidas refrescantes como agua.
Bueno.
Muy bien.
Está bien.
No se me había ocurrido.
Jugos naturales, limonada o mate cocido para disfrutar con amigos y familiares.
Pero
¿qué tiene que ver los familiares?
No, pero.
¿Mate cocido?
Está olvidando. Mate. Claro, está olvidando el mate.
Mate,
que hoy por hoy está de moda entre los jóvenes.
Claro, y no, y sin embargo lo reemplaza por el mate cocido.
Antes a los jóvenes no les gustaba el mate. Ahora.
Claro, ¿cómo quiere que alguna mina lo desee?
Bueno.
Si usted le convida mate cocido.
Sí, el saquito, que le cuelga el saquito para afuera de la taza.
Bueno, prepara los utensilios y hace accesorios necesarios. Platos, vasos, cubiertos, servilletas, una manta.
Sí, para concentrarse en el pasto.
Una bolsa de basura.
Bueno, puede ser.
¿Para qué? Para llevarse los residuos, porque después tiene que dejar todo como lo encontró.
Lo dejo ahí, me lo llevo aquí.
No, lo deja todo como lo encontró.
Pero escúchame, si son cáscaras de mandarina,
¿qué voy a hacer?
Pedazos de pan,
lo tiro ahí,
eso es biodegradable.
¿Quién sabe que lo dejé yo?
Comen los
pájaros.
¿Usted
lo vio el cartel a la entrada que dice, soy tu parque, cuídame?
Está bien,
no,
pero...
¿No vio el cartel? Ocurre una cosa, los parques no hablan, ni mucho menos escriben. Bien, una hielera para mantener las bebidas frías. Mm. Evita llevar objetos frágiles o pesados.
Exacto.
¿Cómo? Que pueden ser incómodos, como por ejemplo excavadoras.
No, bueno, eso es muy, muy
grande, pero me imagino que se refieren a aparatos para poner música a todo volumen.
No, o que se rompan.
Ah, bueno, claro.
Cosas de cristal, ¿me entendés?
Bueno, cosas de cristal no puedes llevar.
En vez de llevar vasos de cartón, llevar la colección, el juego de copas.
Claro.
Che, yo el otro día que rompí una copa en el teatro pido perdón. Claro.
Fue un accidente.
Hubo que pagarla,
Fue un accidente.
¿Pero cuánto vale esa copa de esa baratija?
No, bueno, tampoco tratemos así el teatro.
Acá dice, revisa el pronóstico del tiempo.
Y sí, claro.
Y elige un día soleado y agradable.
Qué lindo.
Claro, caminito crioso, florido y soleado. Hay que elegir días floridos y soleados. Pero por
no,
ahí...
pero escúcheme, el 21 de septiembre, caiga como caiga, ese es el único día que se festeja el día de...
Y por ahí llueve. En general llueve siempre. Claro, caminito crioso, florido y soleado. Con pañuelo bordado, vos me viste pasar. Bueno, otro día que esté bien, lo voy a cantar. No se puede sí. elegir un día soleado.
No, no.
Porque bueno, los picnics se hacen...
El día que toca.
El día que toca.
Claro.
Bueno, no, pero...
Tanto
bueno.
sea el de la primavera como cualquier otro día, que a lo mejor es domingo.
Bueno, ahora estamos en las antípodas del día de la primavera.
Sí, sí.
Prácticamente.
Directamente.
Sí. Pero si no lo pospone, dice, también puede hacer un picnic en cualquier circunstancia. Es decir, chicos... Hoy hacemos un picnic.
No va nadie.
¿Qué tiene que poner esa?
No va nadie.
Esa voz tan afectada.
Sí. ¿Y de qué otra manera propone un picnic?
No, chicos.
Bueno.
Hacemos un picnic. O sea, reemplaza una afectación por otra. Prepara una lista de actividades. ¿Cómo una lista de actividades? Si, caminar, correr,
sentarse,
levantarse.
Actividades para hacer allá, porque hay, por supuesto, actividades recreativas.
Sí, otras... o juegos divertidos entre sí, muchachos y muchachas.
Sí.
Que impliquen algún tocamiento.
La mancha venenosa.
La mancha venenosa ha dado lugar a saturnalias
sí.
inacabables.
Ese o todo lo contrario.
Sí.
Es ideal la marcha sí. venenosa.
Sí, la marcha venenosa, sí. Había otra que era de hielo, de la marcha...
congelada,
Mancha congelada.
Pero eso es al revés, porque
bueno.
ahí no puede hacer nada. La venenosa, claro. usted toca...
Y el tipo tiene que correr tocándose allí donde usted lo tocó.
Claro. Bueno.
Y esto da lugar a situaciones que pueden ser graciosas o bien, en fin, eróticas.
Sí.
Sí.
¿Y cuál era? ¿A la congelada también admite que usted se quede pegado a otro?
No, la congelada, no sé.
No sé no, cuál
usted
era.
Usted quedaba quieto.
Quedaba ¿cómo se va quieto. A quedar quieto si la mancha...
Claro.
¿Y cómo corre a los demás?
Claro.
Me olvides cómo era.
Ese es otro juego. Este se llama... El que uno está... Es así el juego.
A ver.
Hay uno que es el que cuenta y otros son los que corren.
Ah, ese es el cigarrillo.
Uno se ha dado vuelta. Entonces los demás,
sí.
Uno, dos, tres, dice.
Avanza.
Perejil. Sí. Entonces avanzan. Y el otro en determinado momento se da vuelta y al que pesca moviéndose,
pierde.
Y los otros tienen que quedar
congelados
en la posición que estaban cuando el bastonero se da vuelta.
Sí.
Es un poco sonso.
Le decíamos cigarrillo 43.
Sí. Sí, ahí está. Un, dos, tres, cigarrillo 43.
Sí. Lo cual habla de nuestras infancias tabaquistas.
Después, empaca con anticipación.
Bueno,
empaca, sí.
La noche.
Porque hay gente que se empaca, no pegue. Sí. A último momento no quiere ir.
No, vio que es verdad, yo nunca lo vi en la vida real, pero en las películas sí. Que está la canasta de mimbre.
Claro.
Con dos tapas.
Y una servilleta.
Y claro, y un mantel, por supuesto, que lleva cuadriculado, rojo y blanco. Pero ahí usted prepara todo, frutas brillantes.
Sí, señor. Una canasta.
Y por eso lo lleva la canasta. Nunca vi que nadie llevara una canasta a un
pico. No, jamás.
A veces las chicas, incluso a veces llevan tortas y dulces.
Sí, hechas por las niñas. Absolutamente incomibles.
Sí. Bizcochuelos.
Bueno, y acá sigue hablando de sándwiches variados, de ingredientes frescos, de fruta de temporada, de snacks y aperitivos.
Sándwiches de milanesa, que la milanesa...
¿Cuál es el enemigo del picnic? Primero el clima.
Bueno,
la lluvia súbita.
Los insectos. Sí.
Segundo, los insectos.
Sí, bueno, sí. Y en el caso mío vuelvo al mismo concepto. Para nosotros los enemigos eran cuando aparecían los de otro colegio.
Bueno, ahí está.
Esos eran los enemigos.
Iba a mencionarlo no ya como integrantes de otro colegio, sino simplemente como forajidos.
Bueno,
personas
no,
que
y
vienen a romper un picnic.
Sí, los muchachones.
Los muchachones, vamos a llamarlos así.
Y a seducir.
Y vamos a romper el picnic.
Sí, sí.
Porque son malos.
Sí, son malos. ¿Por qué pasan las cosas que pasan?
Sí, ¿por qué?
Porque la gente es mala, señor.
¿Por qué viene a romper?
A veces la excusa era jugar al fútbol contra nosotros, pero la intención final era
no,
romper.
No, ni siquiera, no. Yo estaba en contra de los partidos de fútbol en los picnics.
Sí, bueno.
Y si vamos a jugar todos los días al fútbol.
Bueno.
Y vas a ir a jugar en un lugar donde el pasto más chico es así.
Sí, y los carros,
los pozos. Lleno de pozos, sí. No hay arco, no hay nada. Vas a ir a jugar ahí a la pelota, estando lleno de minas.
Es verdad que era una invasión, porque a veces se sentaban ya directamente en el mismo...
Sí, nadie los invitaba.
No,
y venían per comer en la masita y tocar a la muchacha.
Sí.
Y había también de otros grupos, aparecía uno que era el sensible...
Sí.
Que tocaba la guitarra.
Sí, las canciones. Chao.
Bueno, pero entonces...
Nadie te miraba más.
Claro, no
te miraba más. Parecía el tipo y cantaba El Indio Poeta.
Sí, digo, eso es competencia desleal, porque nosotros vinimos desprovistos de todo. Yo traje un sándwich de milanesa transpirada.
Yo creí que era un picnic, no una...
Claro, que...
Bueno, pero...
Y el otro, ¿y le piden temas?
Venía Manuel Moreira, por ejemplo, con la guitarra.
Sí.
Y empezaba... a tocar samba de una nota sola.
Sí.
Y dice, aquí este samba de una nota sola. Y todas las minas, ¡ay! Me mata este tema. Y vos ahí tratando de jugar a la pelota entre los yuyos.
Todo embarrado. Es verdad.
Sí, con el mate cocido además está.
Sí, eso realmente nos ponía en evidencia nuestra situación precaria.
Sí, precaria. Mm.
Sí, nuestro poco predicamento entre las minas.
Pero cómo, yo pienso, sabiendo que todos estábamos más o menos con las mismas intenciones, varones y mujeres, ¿cómo no había alguien que organizara eso de tal forma?
El trámite. Estado Nacional.
Claro. El trámite de, bueno, ¿a vos quién te gusta?
Claro.
Ella. ¿Y a ella quién le gusta?
Esa falta de organización nos hizo la vida mucho peor de lo que podía
ser.
Porque después pasa el tiempo y uno incluso oye confesiones, no solo conjeturas como la de Barton, que dice, bueno, tal vez ellas gustaban de ustedes. No, que era así, pero que bueno, no se usaba. No, claro. Faltaba alguien que lo organizara.
Sí.
¿Por qué no el personal docente?
Pero ¿cómo va a ser?
Claro que sí, por supuesto que sí.
Claro, a vos te gusta este, a vos el otro.
Claro.
Sí.
Hubiéramos sido muy felices.
Perdimos tiempo.
Perdimos mucho tiempo. Sí. No hay que...
Y oportunidades.
Sí.
Porque hoy estaría... con esa mujer usted.
No, pero...
Bueno, eso sí. Me hace volver sobre mis pasos.
No, bueno, pero usted dice quizás oportunidades y quizás no. Quizás es parte de su fantasía.
Bueno, pero digo...
Y no había ninguna reciprocidad.
Bueno, pero por ahí sí. Sí, hemos perdido algo bueno. Hemos perdido algo bueno por nuestra propia... ineptitud, y porque nadie nos sacaba de esa ineptitud.
Sí, es verdad.
Nadie nos sacaba de esa ineptitud.
Pero no se ponga así.
No es para ponerse así.
Por favor. Qué noche esta,
Cuánta energía gastaba en amar personas.
No, bueno.
Que ni siquiera recuerdo su nombre.
Bueno. Por favor. Si quieres se las recuerdo algunas.
No, por favor. Bueno, yo cortaría aquí este
sí,
informe.
Porque ya no,
la emoción me impide continuar.
Y además le digo una cosa. Llegó Manuel Moreira. Y va a distraer a todas.
Es aquí, está Zambilla, Feiti y todas las minas.
Sonamos.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo,
Arnaldo
Ganzés. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, bienvenido. Bienvenido, Manuel Moreira.
Muchas gracias, buenas noches, maestro.
Buenas noches, Moreira, ¿cómo le va?
Aquí le piden para Alberto, lloró como una mujer. Así nomás se lo dicen.
Otorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato, y entre en llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir: me engrupiste bien debute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer este loco y le pegaste al alpine. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedas en la vía, era chivo con los cosos, atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y ir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los zarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Recuerden que pueden ingresar a lavenganzaseraterrible.com y también a nuestro WhatsApp directo, que es 11-6585-5580. Aquí Manuel, miren lo que le piden, Can't Buy Me Love.
De los Beatles. No puedes comprar mi amor. No. Eso es lo que dicen, ¿no?
Eso es lo que dicen tantos.
Sí, de los Beatles.
Nunca la hicieron con el trío.
No, nunca la hicimos.
Con el trío no, ¿no?
Por eso la voy a hacer ahora, sí.
Bueno.
Can't buy me love, love, can't buy me love. Buy you diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. And if you get a thing, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't get too much for money, money can't buy me love.
Bueno, ¿están como para hacer Hey Hey?
Hey Hey, ser? Un tema que no hago hace mucho, que es un tema que es de Eric, o sea, un tema que no es de Eric Clapton, pero lo hace Eric Clapton de esta manera que lo voy a hacer.
Sí. ¿Lo hace, ¿y lo hace Clapton igual que usted?
No, no.
Dice, de esta manera que lo voy a hacer.
No, no.
Parece que Clapton lo copiara a usted.
Sí, no. Señor.
Eric Clapton lo copia a Morel.
Dígalo, dígalo.
Dígalo de una vez.
No, no me haga
que lo quiso mal. Agarrar a trompada.
Sí, sí. Dijo. Clapton que lo toca como yo. Bueno, está bien.
Ustedes saben que Eric Clapton.
Iba a decir, ya sé lo que va a decir.
Había suspendido sus giras porque no soportaba más los traslados, los aeropuertos y las combis, no quería saber más nada con eso porque estaba muy agotado. Y dijo públicamente que no hacía más giras y anunció una gira por la Argentina.
Me viene a buscar a mí.
Habla muy bien de él.
No, bueno, pero va a venir en noviembre, octubre, noviembre va a estar en Argentina. Eric Clapton.
Bueno, atención al aeropuerto de Ezeiza.
Sí, las combis, que se apure la combi
de seis.
No se banca más de esas cosas.
Bueno, vamos con Hey Hey. Hey. Aquí tiene usted la trompeta. Digo, hay un extraño bicho en la mesa, ¿no? ¿Qué es este?
Sí, es como una...
Soy yo.
Perdón.
Como una hormiguita, parece.
Me distraje con un insecto. Usted...
Traje la trompeta, sí.
Es el momento para la trompeta, ¿no?
Estoy esperando lo que me digan qué canción.
Ah, así, hoy venimos así.
Sí, directamente.
Blue Monk, le digo yo ahora.
Blue Monk, sí, Blue señor, Monk. De Thelonious Monk. Vamos. Voy a poner el maestro.
¿Está dispuesto? Lo...
Sí, sí.
Thank you.
Chicas, nos vamos, ¿eh? Se pueden quedar en la radio o hacer lo que ustedes quieran, que les voy a manejar la vida yo.
Una pregunta técnica, porque mañana viene el trío sin nombre.
Sí, que puede. Sí.
Van a venir al estudio, porque no estamos en teatro, nada. Sí, mañana vienen al estudio con todos los
equipos. No lo sabemos, ¿sí?
Sí, 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 viene el
con
trío.
Con todos los equipos.
Pidan bueno, lo que quieran para que toque el trío mañana.
Che, y atención, recuerden que el sábado vamos a estar en San Isidro. ¿Eh?
San Isidro, sí, sí señor, el sábado. Lindo día.
En el Centro Cultural de San Isidro. Y Dolina va a estar usted.
Yo voy a estar, vamos a recordar que el día viernes 3 me van a entregar el premio no sé qué.
No, bueno.
A las 16 horas en la feria del mismo.
En la sala Victorio Campo.
En la sala Victorio Campo me gustaría ver algunas personas allí. 4 de la tarde, sala Victoria Ocampo, el viernes. Y este y nada más.
Bueno, bueno y bien. Entonces debemos marcharnos.
Bueno, vámonos. Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El vaivén suku, te voy a dar. Ay, 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 negra bandí. Suku, suku, te voy a dar.
Ay, ay, ay.
Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. M750.
Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750.
Para bailar esta milonga hay que tener primeramente una buena compañera que lleve en el alma el ritmo de fuego así. Hay que juntar las cabezas mirando hacia el suelo pendiente de su compás. Calibre los zapatos que vayan y vengan al repiqueteo sin fin. Y que mueva la mujer las caderas al ritmo caliente que da el tambor. Olvidarse de la vida y del amor para bailar. Porque en este baile sin guantes hay que tener desde el corazón palpitante hasta los pies. El repiquetear del taquito se hace obsesión hasta que se mete en el ritmo del corazón. Al compás de esta milonga vuelvo a ver igual que ayer un bailar de meta y conga y un vivir para el querer. Yo que supe de otros tiempos, el recuerdo vuelve a mí de aquel ritmo, compadrito, que marcábamos así. Un pasito atrás por aquí, otro avance más por allá. La sentada limpia y después viene el taconeo final. El cantón desde lo mejor y la moza vive en lo más. Y siempre que esta milonga vuelvo a bailar, me gusta más. Yo que supe de otros tiempos, vuelve a mí de aquel ritmo compadrito que marcábamos así. Un pasito atrás por aquí, otro avance más por allá. La sentada limpia y después viene el taconeo final. El canto triste es lo mejor y la moza vibra el compás. Y siempre que esta milonga vuelvo a bailar, me gusta más para bailar. Se necesita más que nada amar la vida, porque es vida todo aquello que se agita en los compases de un candombe de mi flor y de mi amor.
Sin maldad, y al renovar su emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír su emoción llorarás, llorarás, al oír su emoción llorarás, llorarás, al oír
sentir su emoción llorarás, llorarás.
llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar por una cabeza. Metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué?
Desengaños por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, yo un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer?
Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, no importa perderme mil veces la vida.
¿Para qué vivir?
¿Para qué vivir mil veces la vida? ¿Para qué vivir mil veces la vida?
Thank you.
trenzas sueltas, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Ay, volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. Y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho. Con cuerdas de 100 guitarras me trencé remordimientos. Ah, grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. Tristeza de haber querido tu rubor en un sendero, tristeza de los caminos que después ya no te vieron. Silencio del campo santo, soledad de las estrellas. Recuerdos que duelen tanto, delantal y trenzas negras. Ay,
Malena, Malena 750. Tangos de trasnoche.
AM 750.
Objetivos, pero no imparciales.
AM 750. Derecho a la información.
La hora 1:57 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 12 grados 8 décimas, el cielo está cubierto y con lluvias débiles, humedad 79%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 12 grados 1 décima. Más de 300.000 personas marcharon con la CGT por el Día del Trabajador. La movilización se desarrolló por Avenida Independencia hasta Paseo Colón y contó con la participación de sindicatos, pero también con una gran cantidad de autoconvocados. En el acto que se llevó a cabo en la sede de la Central Obrera, Héctor Daer aclaró que el Secretariado General no tuvo ninguna relación con la reforma laboral que se aprobó en la Cámara de Diputados.
Queremos aclarar que no hemos discutido ni negociado ningún proyecto, ni dictamen, ni media sanción de la que ocurrió en la Cámara de Diputados. Aclaramos esto, compañeras y compañeros, aclaramos esto porque, primero que nada, hubiera sido claramente preferible en términos de darle mayor validez a la democracia que todo lo que se tenía que discutir en términos de cuestiones laborales se discuta en el seno de la Comisión de Derecho Laboral, que se respete la participación de los actores sociales, tanto de los empresarios como de las organizaciones sindicales.
En este sentido, el dirigente criticó al sector del radicalismo que impulsó la reforma laboral y puntualmente al presidente del bloque de diputados, Rodrigo de Loredo, por atacar al sindicalismo.
Esta Confederación General del Trabajo repudia enormemente esta actitud que tomó cierto sector del bloque de la Unión Cívica Radical de la Cámara de Diputados, primero convocando a una reunión de comisión para el tratamiento de un proyecto peor que el DNU, y también repudiamos las palabras del presidente del bloque, que tendrían que pasar alguna vez por una organización sindical antes de hablar y decir que la democracia se debe todavía a un debate sobre los sindicatos.
Por estos motivos, DAER ratificó la realización del paro general del 9 de mayo.
Innumerables compañeros de ustedes se han referido al paro del día 9 de mayo. En ningún momento eso estuvo en duda, ni estuvo discutido. Esa agenda la marcó el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo, y queremos decirle y ratificar en nombre de las más de 300.000 compañeras y compañeros que se movilizaron este primero de mayo, que esta Confederación General de Trabajo no va a resignar un ápice de todos los derechos que tenemos conquistados a lo largo de la historia.
Finalmente, Javier Milei presentará su libro el próximo 22 de mayo en el Luna Park. El presidente tenía planificado hacerlo el 12 de mayo en la Feria del Libro. Sin embargo, postergó la presentación, argumentando que podría haber un eventual sabotaje del kirchnerismo.
Deportes.
Hoy se disputa el primer partido por 16avos de final de la Copa Argentina. Desde las 21:10 en el Estadio de Quilmes, Racing se enfrentará a Talleres de Remedios de Escalada. El dólar oficial cerró en 896 pesos, el informal en 1.040 pesos y el riesgo país en 1.224 puntos.
Tránsito.
A partir de las 9 de la mañana, choferes autoconvocados se concentrarán en Puente Saavedra. En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 8 décimas, el cielo está cubierto y con lluvias débiles, humedad 79%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 12 grados 1 décima. Federico Martín.
Somos AM750, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. La 7:50 te invita a conversar con Dolina el próximo domingo, 5 de mayo, en el stand del Grupo Octubre, en la Feria del Libro. Una señal.
Todo el orgullo de lo que soy, y si viviendo perdí, si mi gente perdió, lo mismo me quedo aquí. Nos llevaron tantas cosas, país, promesas de ayer, el pibe que fui. Me quebraron tantos sueños, así, mentiras y qué, callarse y seguir. Siempre volver a empezar, sacar de adentro otra fe. Para no claudicar. Por más que duela, me quedo aquí. Si tengo siempre esperando un sí, por estas calles amé y creí, puse esperanzas y me di. Por eso nunca he de renegar de esto que es mío, de mi lugar. Y si la mala se dio, ya vendrá alguna vez un tiempo bueno y mejor. Nos llevaron tantas cosas, país, promesas de ayer, el pibe que fui. Me quebraron tantos sueños, así, mentiras y qué, callarse y seguir. Siempre volver a empezar, sacar de adentro otra fe. Para no
comunicar.